Bueno, vamos a hablar de un tema que si bien, como todos estos temas de la seguridad vial, todos manejamos, los que estamos aquí, como se dijo recién, algunos conceptos, no está de más arrancar de la base uniformizando el lenguaje, porque a veces hay algunos elementos que se nos escapan y por eso es importante y nos hemos nutrido con exposiciones que hemos estado escuchando aquí de cada uno de los sectores, porque uno también tiene que partir con humildad de decir uno no es experto en todo, la expertología es la mejor manera de fracasar en este tema. Es decir, a veces los uruguayos estamos acostumbrados que nos sentamos en un sillón y nos bañamos de expertología, no escuchamos a nadie, y en realidad eso fue la base de que fracasara nuestro país en las respuestas a este problema que hace 20 años está planteado. Pues bien, a mí me interesa saber qué es lo que opina el técnico prevencionista, qué es lo que hace la policía de tránsito, los inspectores municipales, los ingenieros viales, y bueno, y ustedes se van a tener que fumar, qué es lo que hacemos los médicos con el tema del alcohol, qué es lo que hacemos desde el punto de vista asistencial, porque esto también, aparte del costo social, que aún acá todavía no se ha mencionado, tiene un costo institucional, mal dirigido muchas veces, y por ejemplo basta un botón. La prensa cargó la metralla contra el 911 en el siniestro que ocurrió en cerca de Trinidad, ¿no? Todo el costo institucional lo pagó el 911. Los demás hicimos molde, cuando en realidad esto es un problema multiinstitucional, fracasan muchas cosas, y no fue lo que fracasó allí precisamente el 9-11, no fracasaron las comunicaciones, fracasaron otros eslabones de esa cadena asistencial. Entonces, en ese sentido, mucho tenemos que hacer para coordinar y desarrollar acciones eficaces. Y obviamente nos ataca la ansiedad, y eso lo digo como médico intensivista. ¿Quién más ansioso que hay que un intensivista? Queremos resultados ya, queremos salvar la vida ya, queremos hacer soluciones ya, porque es así, vivimos y nos formamos con esa concepción. Para esto también queremos soluciones ya, pero el ya en seguridad vial lleva algún tiempo. Ese tiempo que nos va a llevar coordinar los esfuerzos y establecer estrategias comunes y planes eficientes. Y para que los planes eficientes, todas las instituciones deben manejar el mismo lenguaje. Por primera vez en todas las reuniones que se han hecho, en el séptimo encuentro iberoamericano de seguridad vial, que reunió a 17 países del cono sur, cambiamos el idioma, y lo cambió Uruguay. No hablamos más de accidentes, hablamos de siniestros. Porque bueno, uniformizar es el elemento fundamental para desarrollar acciones efectivas. Y por eso, bueno, vamos a ver rápidamente algunos aspectos que nos permitan hablar el mismo idioma, porque es un tema bastante complejo y que todos, desde el policía, al técnico prevencionista, al médico, a todos los actores, tenemos que saber qué es lo que pasa con el alcohol. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de los aspectos sanitarios. Decía la ponencia, aspectos sanitarios y legales. La expertología a mí no me baña, y de los aspectos legales que hablen los que saben, que son los abogados que trabajan con todos ustedes. Siguiente. ¿Qué es el alcohol? Primera pregunta. ¿Es una droga? Entonces uno dice, ¿por qué es una droga? Porque es una sustancia capaz de ingresar al organismo y modificar las funciones de el cuerpo, de los órganos, de distintos sistemas. Esa es la definición internacional de droga. O sea, ¿qué alcohol que es? Droga. Perfecto. Cuando hablamos de droga no hay que decir drogas y alcohol. El alcohol es una droga. Por lo tanto, está incluido dentro de la definición. Y ustedes que no son médicos ya hablan el mismo idioma que nosotros los médicos. Es una droga tóxica, produce daño en los órganos y sistemas. Otra característica. A su vez también es una droga no médica, porque algunos empiezan, no, a mí el doctor me mandó un litro de vino por día todas las a mediodía que me hace barro para el corazón y las arterias coronarias andan fenómeno. Eso no es verdad ni tiene sustento científico. Por lo tanto, no es una droga médica. Nadie le va a indicar a ustedes, mire señor, tómese un whisky cada 8 horas, que le va a ser fantástico. Eso no existe desde el punto de vista médico como verdad científica basada en la evidencia. Es una droga tóxica, no médica, que genera dependencia. ¿Qué quiere decir dependencia? Que nuestro cuerpo nos pide el alcohol una vez que lo estamos ingiriendo. Adquirimos dependencia física y dependencia psíquica. También tiene tolerancia. Para encontrar el efecto, yo me quiero divertir, bueno, tomo un poco de alcohol y me divierto. Para volver a divertirme la semana que viene tengo que tomar más alcohol y la otra semana tengo que tomar el triple de alcohol que venía tomando para alcanzar el mismo nivel de diversión. Eso se llama tolerancia. Cada vez tengo que tomar más y más y más. Potenciadora. ¿Qué potencia? Potencia algunos elementos como desinhibiciones y dependiendo siempre de las dosis. La percepción del riesgo cambia. Ya no tengo tanto riesgo, camino por el pretil de la cornisa de un 10º piso porque estoy mucho, mucho mejor tomando un poco de alcohol. Alienante, porque en dosis elevadas te separa de la familia, te separa de los amigos, te separa de la sociedad. Y todos sabemos que esa es la evolución del alcoholismo en sus etapas más avanzadas. Es anorexígena, ¿qué quiere decir? Me saca el apetito. Empiezo a tomar, no como. No se me estimulan los receptores del apetito y por lo tanto no tengo hambre. Siguiente. ¿Qué ocurre luego de ingerir alcohol? ¿Se le puede dar volumen?
El alcohol se absorbe de forma directa y rápida en el estómago en un 20%. Y en el intestino delgado y colon en un 80%. Y de aquí pasa a la sangre. Distribución. Una vez en la sangre, el alcohol se distribuye de forma uniforme por todo el cuerpo, haciendo mayor efecto en el órgano más sensible, el cerebro, afectando negativamente a su funcionamiento. Eliminación por metabolización. Entre un 90 y un 98% del alcohol se metaboliza en el hígado a un ritmo constante de 120 miligramos en el hombre y 80 miligramos en la mujer, por kilo de peso y hora. Por eso, el sexo y el peso corporal influyen directamente en la metabolización y eliminación del alcohol. Eliminación directa. Entre un 2 y un 10% se elimina por sudor, por la orina y por el aire expirado procedente de los pulmones. Por ello, la medición del aire expirado nos permite controlar de un modo indirecto la tasa de alcoholemia en una persona. Como podrás ver, aparte de la alimentación y el tiempo transcurrido desde el consumo, la cantidad de alcohol ingerida, el nivel de alcohol por litro de sangre, el peso corporal, el sexo, el hábito o costumbre en la toma de alcohol, la edad y las características de la bebida son factores que actúan individualmente en cada persona.
Bien, el alcohol está presente prácticamente en todo, en toda nuestra vida. En el ámbito laboral, recreativo, social, familiar, pero hay una clara vinculación entre el alcohol y hechos de violencia, dentro de los cuales el tránsito es una manifestación más. Por lo tanto, esto nos lleva, siguiente, de la mano a un concepto en que también, digamos, debemos integrar aspectos de la vida vinculados a lo que llamamos factores de riesgo de siniestralidad y qué lugar ocupa el alcohol en nuestro país. Es decir, todos estos factores tienen determinado peso en la siniestralidad. Pues bien, ¿cuál es el peso que el alcohol tiene en la siniestralidad vial en el Uruguay? Que no es igual que el peso que tiene en otros países. Y por lo tanto, dentro de las estrategias preventivas, uno debe identificar cuáles son los factores prevalentes, principales, a los efectos de poder actuar. Porque, como se dijo acá, tenemos que tener en cuenta que estamos en Uruguay. Uruguay está en América, es un país pobre y obviamente no tenemos recursos ilimitados. No podemos importar soluciones de la Unión Europea, de países que invierten millones de euros en seguridad vial, a Uruguay, donde recién estamos acomodando las piezas del desorden histórico que estuvo este tema, digamos, tratado en forma individual, como también se mencionó. Siguiente. Entonces, cuando uno, del punto de vista médico, establece esos factores de riesgo, está haciendo lo mismo que ustedes hacen en sus distintas áreas de acción, donde el alcohol está en cada una de las fases. Pero ojo al gol, no es la intoxicación alcohólica aguda solo, es esa y es el alcoholismo crónico. Porque muchos a veces, inclusive los propios médicos, nos olvidamos que el alcohol es un marcador pronóstico de malos resultados. Tómate 2-3 vasitos de vino por día, que en 10 años, si tenés un golpe, te va a ir muchísimo peor que si nunca hubieses tomado alcohol. Es un factor pronóstico. Y tan raro es esto del alcohol entre los médicos, que nosotros, cuando ingresamos pacientes en nuestra unidad de terapia intensiva, hacemos rutinas de exámenes. ¿Para qué? ¿Para qué le hacemos un hemograma? Una función renal, si es diabético o si es hipertenso, todos esos factores son factores de riesgo de mala evolución. Sin embargo, no pedimos alcoholemias, y también es un factor de mala evolución. Por lo tanto, la alcoholemia debería ser incluida dentro de los exámenes de rutina de todos nuestros pacientes traumatizados vinculados al tránsito o a otros hechos de violencia. ¿Por qué es un factor de riesgo? Siguiente.
Aumento del tiempo de reacción. Aumentamos nuestra distancia de frenado. El alcohol retrasa nuestro tiempo de decisión y nuestro tiempo de reacción. Alteraciones visuales y auditivas. Dificultad para fijar la mirada. Para el seguimiento de objetos. Temblores en los ojos. Alteraciones del campo visual y deslumbramiento. Alteraciones de la motricidad. Reducción del número de movimientos y dificultad para coordinarlos. Alteraciones en el control de la trayectoria. Dificultades para mantener una trayectoria determinada o para mantener distancia frontal de seguridad o separación lateral de la vía. Alteraciones perceptivas. La falta de fijación de la mirada provoca dificultades para el reconocimiento de señales, peatones y otros vehículos, así como una estimación inadecuada de las distancias. Deterioro de la atención dividida. Dificultades para controlar los otros vehículos que interactúan a nuestro alrededor en cruces e intersecciones. Otros efectos afectarían a la conducta o al comportamiento del conductor. Aparición de sensaciones de euforia. Reducción de la concentración. Apatía y somnolencia. Reducción de la percepción del riesgo. Exceso de velocidad. Conducción agresiva. Menosprecio a las indicaciones y señales. Cometiendo, entre otras, las siguientes infracciones. Detención en el carril sin causa. No mantener distancia de seguridad. Giros con excesiva amplitud. Circular por un carril incorrecto. Pisar las marcas viales horizontales. Señalizar a destiempo con los indicadores de dirección. Llevar las luces encendidas sin causa. Aceleraciones y deceleraciones bruscas. Velocidad excesivamente lenta. Realizar, si es acompañante, conductas que interfieren o dificultan la capacidad del conductor.
Bien, entonces, en definitiva, uno debería saber cuál es la magnitud del problema en nuestro país, qué hemos hecho hasta ahora, qué deberíamos hacer, cuál podría ser la elaboración de una estrategia, y a su vez también un elemento que para nosotros es principal y me parece que es una forma también de encarar todos los aspectos vinculados a la seguridad vial, cuáles son las dificultades operativas, porque uno puede tener muy bien hecho el diagnóstico, establecer una estrategia y no tener en cuenta las dificultades operativas. ¿Sí? Esas dificultades operativas que se aplican a todos los niveles son de tipo actitudes frente al problema. Imagínense ustedes, si se identifican con alguna de esas dificultades, seguramente sí. A veces no hay sensibilización de este problema con su magnitud y el costo social y económico que eso genera, indiferencia, inevitabilidad, todos estos factores, factores organizativos, siguiente. Factores vinculados a la coordinación entre distintas instituciones, es un tema que hemos venido estando hablando y que bueno, que ahora estamos elaborando lo que son los cimientos para esa coordinación interinstitucional, inclusive para el establecimiento de estrategias, porque estamos bombardeados de estrategias que nos vienen también desde otras latitudes y que bueno, que no tenemos en cuenta a ver cuál podrá ser la mejor estrategia para aplicar acá en nuestro país. ¿Habrá una sola estrategia? Y seguramente no. Va a haber un lineamiento general, pero en cada uno de los departamentos va a haber que aplicar estrategias según la realidad de cada departamento, y eso nosotros desde la UNASED no lo vamos a hacer, la van a hacer las instituciones integradas y participando activamente en las unidades departamentales. Siguiente. Y a su vez también en el tema alcohol, un componente que no podía faltar, son los intereses. Intereses del que importa el producto, del que lo fabrica, del que lo reparte, el que lo vende, el que lo difunde, el que prácticamente hace todo lo posible para que la mayor cantidad de gente pueda consumir alcohol, y si es posible en toneladas mejor. Siguiente. Entonces la prensa o los medios publicitarios desarrollan acciones que se orientan directamente al consumo de alcohol. Bienvenido sea el consumo de alcohol porque tiene efectos benéficos fantásticos. Entonces la gente incorpora mitos, como que bueno, si te vas a divertir, no puede faltar el alcohol, es cosa de jóvenes, saludables, se divierten, qué alegría, vamos arriba, tómese todo que está todo bien. O si vas a salir, ¿qué? Te vas a encontrar con un superauto espectacular y arriba ni te cuento lo que hay, vamos arriba, nos tomamos una cerveza si somos Gardel. O por ejemplo, como viste el año pasado, a Papá Noel bajando por una chimenea, repartiendo botellas de cerveza, mensaje para los niños, que los niños tomen cerveza que está muy bien porque Papá Noel lo hace, y es la identificación de que Papá Noel es el bueno, identifica a los niños como Papá Noel va a ser algo nocivo. Pues bien, señores, esto tiene que tener un límite, y lo va a tener, seguramente, es porque si no, vamos a fracasar. Y el límite no va a ser la publicidad, porque combatir con publicidad, con bajos recursos, en un país pobre, lo que es esta avalancha de incitación al consumo, es imposible. Nos tendremos que poner de acuerdo en una ley de alcohol, donde las cosas van a estar reglamentadas por ley y van a tener que hacerse así. Entonces, los mitos que se crean en la población nos dan la cultura alcohólica o sobre el alcohol que tiene nuestra población. Da calor y energía. Es un alimento. Claro, si te saca el hambre, está lleno. Y la gente piensa que es un alimento. Hay cultura de saber tomar. Ah, no, a este le pasó eso porque no tiene cultura alcohólica. Yo que tengo cultura alcohólica, jamás llego a ese nivel. Todos mitos que hacen, en definitiva, que haya que navegar mucho contra este fenómeno social. Siguiente. Porque nadie va a vender un producto si esa es la consecuencia, y esto no sale en las campañas publicitarias, salvo esta, que es una chica que fue embestida por un alcoholizado. Siguiente. Ninguna estrategia puede ser eficaz si no articulamos los eslabones de la cadena, y ningún eslabón puede estar abierto, nadie puede fallar. La falla de un eslabón de alguno de ustedes hace fracasar todos los resultados. Siguiente. Por eso nosotros, desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial, establecimos una estrategia, digamos, de unificar instituciones y esfuerzos. Por eso, junto a la Junta Nacional de Drogas y la Coordinadora Intersectorial de Política de Alcohol, fuimos a ver qué pomo íbamos a hacer con el tema del alcohol a nivel nacional, cómo íbamos a elaborar una estrategia nacional que en particular en el tema seguridad vial tuviera también su participación. Porque a su vez también hay cierta percepción en la comunidad que parece que conducir y tomar alcohol no se llevan bien. Otras cosas se toman como hechos benéficos, pero hay cierta percepción de que el alcohol no es bueno para conducir. Por lo tanto, siguiente, eso nos permite establecer una estrategia entre las instituciones con las bases, digamos, que estábamos mencionando. ¿Qué es lo que ocurre entonces en Uruguay para establecer esa estrategia? Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Siguiente. Encuesta Nacional de Prevalencia, alcohol, 362.000 uruguayos sufren un episodio de intoxicación aguda en nuestro país. Casi 100.000 son dependientes, es decir, ya tienen tal grado de dependencia que son alcoholistas crónicos, los que toman todos los días y todos los días toman un poquito más. Comparando con otras, digamos, drogas, digamos, obviamente el alcohol se encuentra en una situación de ser un elemento muy inserto o muy insertado en nuestra sociedad. Siguiente. Se consumen 11 litros por habitante y por año, lo que ubica el Uruguay en el superconsumo del lugar 27 de alcohol e inicio en edades tempranas. Papá Noel seguramente, si seguimos con esa propaganda, va a hacer bajar estos años. Digamos, fíjense que ustedes son 14 años, más menos 3, o sea que a los 11 años, un alto porcentaje de nuestros gurises ya se iniciaron con cerveza, con vino y con destilados. Siguiente. Eso lo mostró también el año 2005 el Observatorio Uruguayo de Drogas. La mayoría de la población de estudiantes de enseñanza media ha experimentado alcohol alguna vez en su vida. A los 13 años, 7 de cada 10 estudiantes ya tomaron alcohol. A los 17, prácticamente la totalidad de estudiantes ya lo ha hecho. El consumo habitual de alcohol alcanza 50% de los estudiantes y al llegar al final del ciclo, el 75% consume alcohol. Siguiente. Ha hecho eso una difusión a través de la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas con estos afiches, donde de cada 4, 1 está alcoholizado, jóvenes. Siguiente. Tanto hombres como mujeres. Siguiente. El mismo estudio del Observatorio Uruguayo de Drogas con la Junta Nacional y la Universidad de la República a través de la Facultad de Medicina de Humanidades. Siguiente. Hizo el estudio con espirometría, que demostró, ahí no se ve mucho, pero acá están los días de la semana, la siniestralidad y aquellos siniestros que tenían alcohol. Hay un periodo muy claro del fin de semana donde coincide el incremento de siniestros con el incremento de alcoholemias positivas. Y dentro de esas alcoholemias positivas, el sábado parece ser el día peor. Siguiente. ¿Qué es lo que vemos nosotros desde la asistencia? Estamos de guardia, nos llaman, vamos a un clave 1 en vía pública, nos encontramos con un siniestro de tránsito. Siguiente, acá en Montevideo, porque esta realidad no necesariamente es igual en los departamentos del interior. 10% de nuestras emergencias clave 1, cuando uno sospecha que hay riesgo de vida, corresponden, digamos, son 10% son emergencias, el resto son cuadros que no son emergencias. Siguiente. Y de ese 10% de emergencias que ocurren en vía pública, el tránsito se come el 72%. Solo un 30% no son emergencias vinculadas al tránsito. Siguiente. ¿Y qué es lo que ocurre los días de la semana? De lunes a jueves la siniestralidad tiene que ver con la actividad laboral. La gente cuando colisiona, y bueno, y se colisiona sobre las 7 de la mañana, digamos, después desciende sobre mediodía, vuelve a aumentar sobre las 21 horas. Eso es lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el viernes, en que comienza como el resto del día de la semana, pero en lugar de bajar a las 21, como el resto de los días, se sostienen las horas de la madrugada. O sea, del viernes para el sábado y del sábado para el domingo. Estos dos fenómenos, que no ocurren el resto de los días de la semana, es donde se lesionan los jóvenes gravemente, fallecen con alcoholemias elevadas. Coincide el estudio de la Facultad de Humanidades con los hallazgos que nosotros hacemos en Montevideo con nuestras ambulancias y seguramente con los datos de espirometría que tiene la policía. Los muertos, y por eso la magnitud del tema es importante. Nuestro país, en Uruguay, De los que fallecen en el siniestro de tránsito, 38% tienen alcoholemia por encima de 0,8 gramos por litro, lo que permite actualmente la ley. Y la mitad son conductores y la mitad son peatones. Problema entonces no exclusivo del conductor de vehículos automotores, sino que también está presente en el peatón, fundamentalmente el peatón embestido. Esto nos ubica en el contexto internacional dentro de los países que tienen más muertos por siniestro de tránsito alcoholizados. Siguiente. Si uno toma en cuenta lo que son las consultas en los hospitales por cualquier enfermedad y de incidencia de alcohol, 15 a 25% de todos los pacientes que consultan de cualquier causa es la incidencia de alcohol en sangre. Sin embargo, en los centros de trauma, que solo reciben pacientes traumatizados, golpeados o por siniestro de tránsito u otras causas de violencia, esto se duplica. O sea que hay una clara asociación entre violencia y alcohol. Por lo tanto, esto nos permite uniformizar el lenguaje. Ahora ustedes tienen todos los elementos para decir cómo cualquier médico podría decir por qué el alcohol es una droga tóxica que tiene un perfil lineal con la probabilidad de muerte y lesiones graves. Siguiente. Porque a su vez también los estudios también lo muestran, así como veíamos los factores de riesgo de siniestralidad, que a medida que aumenta la cantidad de alcohol en sangre o aire expirado, se incrementa la probabilidad de tener un siniestro grave o matar a alguien. Por lo tanto, eso dio pie, siguiente, a que desde la Coordinadora Intersectorial de Políticas de Alcohol y después desde el anteproyecto de ley que elevamos al Parlamento a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se convirtió en ley el año pasado, 03 ya implica tener alguna alteración moderada en la conducción vehicular. Ese fue el valor de referencia tomado por los legisladores, siguiente, para que en el plazo de 3 años bajáramos el alcohol permitido de 0,8 a 0,3. No vamos a esperar 3 años para demostrar lo que ya sabemos. Este año vamos a bajar la tasa de alcohol de 0,8 a 0,3, porque no hay que discutir más, esto es muy claro, ya se sabe. Difundamos en la población aquel que no entienda mucho y, bueno, resolvamos que a partir del 1 de enero del 2009 la tasa de alcohol permitida va a ser 0,3. Mensaje claro, si tomás alcohol, no conducís. Y eso es lo que vamos a resolver a fin de mes. Siguiente. Las políticas de alcohol, dentro de esa estrategia unificadora, tienen estrategias localizadas y regulatorias, y dentro de las localizadas, alguna dirigida al tránsito. Siguiente.
¿Claudia?
¿Sí?
No, te pusiste el casco, ¿no?
Sí, flaca, antes de subirnos me lo puse.
Está bien agarrada, ¿no? Vamos.
¿Bien agarradita tú?
¿Arrancamos?
No te arriesgues a tener un accidente. Si tomaste alcohol, no conduzcas vehículos.
¡Taxi! ¡Taxi!